hora de información deportiva.
Por la 92.1, aquí comienza Deportes en Agricultura, Fútbol y Más.
Es una presentación de
Antiax, combate la acidez. Hotel Regal Pacific en Santiago y Buenos Aires. Scotiabank, auspiciador oficial del Campeonato Nacional. Red MTS Ferreteros de Verdad. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Cash Papi te invita a andar feliz por la vida. Plasticentro Plásticos de Ingeniería. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Cementos Transex, más fuerte, más resistente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Maccombos, del día de McDonald's, todos los días y a toda hora. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba Mate Amanda, la maduración justa.
Dirección General, Milton Millas.
Pues buen día en este 15, estamos, ¿no es cierto? 15, 16, 17, sí, 15 de septiembre. Aromas Fiestas Patrias ya en el aire para un fin de semana y días muy especiales para todos ustedes. Así que un saludo a donde se encuentren, pues acá en la capital, ya fuera de Santiago, saliendo, preparándose, en fin, donde estén, el saludo de Deportes en su Radio Agricultura, que desde acá, desde los cómodos salones del Hotel Regal Pacific, está arrancando esta edición con todo nuestro equipo acá y también en Manuel Montt, los estudios centrales de Radio Agricultura. Arranquemos, les parece, con los titulares de la presente edición.
La línea Signature de McDonald's se complace en presentar su deliciosa creación, la nueva Signature Guacamole. La puedes elegir con carne o pollo, doble hamburguesa de carne o pollo y un exquisito pollo premium crispy, queso fundido y un sabroso guacamole. Recuerda, desde ahora toda la línea Signature también la puedes elegir con pollo o carne. McDonald's.
Confirmado, el Estadio Monumental será la sede del partido clasificatorio Chile-Ecuador. ¿Cuándo? El 5 de octubre. ¿A qué hora? A las 20:30. Ecuador ya tiene una renuncia en su selección.
Aprovecha solo por septiembre. Entrega tu viejo camión en parte de pago. Llévate un nuevo camión Hyundai pagando la diferencia en 12 cuotas sin interés. Conoce más en HyundaiCamiones.cl. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial. Una empresa indumotora.
La U da el primer golpe tras vencer a San Luis por 1-0 en la llave de cuartos de final de la Copa Chile MTS. El técnico alabó la participación de Johnny Herrera, que en los tramos finales le tapó un penal al equipo rival.
Penal que no nos favorece y que realmente siempre tenemos la ilusión que bueno, que Johnny es un excelente arquero y arquero de, a nivel de penales que realmente resuelve y gana situaciones finales, ¿no? Entonces hace que bueno, siempre tengamos la fe.
Si usted es jardinero, la orilla del estilo FS38 es el equipo que le garantiza la máxima comodidad y eficiencia. Para que nada detenga su jornada de trabajo, prefiere Steel.
En el otro partido del día de ayer, Iberia sigue invicto en el certamen y Wanderer volvió a los empates, 1-1 en Los Ángeles.
¿Saben qué banco es perfecto para los hinchas del fútbol? Scotiabank, porque si compras las entradas para cualquier partido del campeonato Scotiabank con tus tarjetas de crédito, obtienes un 50% de descuento. Hazte cliente hoy en Scotiabank.cl. Con Scotiabank, hoy tu pasión está más cerca que nunca.
Paredes se tomó con mucha seriedad la situación que vive Jorge Valdivia y su citación al Tribunal de Disciplina, donde se expone a varias fechas de suspensión.
¿No será persecución a Colo Colo? Nosotros lo sentimos así, que es una persecución hace mucho tiempo. ¿Por qué no llaman a otros jugadores? ¿Por qué llaman al mago? No se entiende eso. Hay jugadores que han hecho otras declaraciones mucho mayores que la del mago, no nos han citado.
Red MTS, estamos contigo en todos tus proyectos. Somos ferreteros de verdad y te entendemos mejor que nadie. Más variedad, mejor atención, más cerca. Encuentra tu ferretería más cercana en mts.cl.
Mario Sala le habló, ¿a quién? Al hincha cruzado. En una extensa conferencia de prensa señaló sus deseos de continuar al mando de la Católica.
Yo no tengo ningún desgaste frente a lo que pasa. Para mí ha sido tan grato estar en Católica. Y lo único que quiero es seguir estando en Católica. Y voy a hacer todo lo posible para que así sea.
Siempre es difícil volver a pararse después de una lesión. En Clínica Indisa te ofrecemos los mejores servicios para recuperar tu mejor nivel. Clínica Indisa, expertos en estar contigo.
El volante de Unión, Pablo Galdames, se recupera de su lesión y será alternativa para enfrentar a Antofagasta cuando se reanude el campeonato.
Si quieres resistencia, quieres cemento Transex, más fuerte, más resistente, y ahora con un nuevo saco de 25 kilos. Cemento Transex, más resistente. Para más información ingresa en empresastransex.cl.
Ganó el Arsenal y uno de los tantos, Alexis Sánchez. El equipo londinense venció como local al Colonia por 3-1 en el estreno del equipo en la Europa League.
Hierba mate Amanda, la maduración justa. Deleite su paladar con sus variedades tradicional, selección especial, premium campo y compuesta con hierbas. Hierba mate Amanda, la maduración justa.
Al igual que Pizzi, el seleccionado argentino Jorge Sampaoli anuncia viaje a Europa en la antesala de los últimos duelos clasificatorios.
Puede ser su asesoría o la información clara y transparente que te entregan. En Consorcio se mueven para darte muchas razones para confiar, porque entienden que es lo más importante para ti y tu familia. Conoce más en razonesparaconfiar.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro. Tu vida es lo que nos mueve.
Miren los bolivianos. Al Jorge Wilstermann, Copa Libertadores de América, le ganó a River 3-0 por los cuartos de final de la Libertadores. ¿Y quién es el portero de Wilstermann? Un compatriota nuestro, la araña, pues, Raúl Olivares.
Y nuestro WhatsApp es el más 569-81995278, que a partir de este instante comienza a leer Patricio Díaz.
Soy Cristian, intrascendente, dice Lorenzetti en el partido del día de ayer, a pesar de la victoria de Universidad de Chile. Toda la semana hablando, especulando sobre el viaje de Pizzi. ¿Qué no tienen más temas? Nos preguntan. Felices fiestas patrias para todos los chilenos, nos dice un auditor. Saludos especiales para cada integrante del plantel de agricultura en este día. Saludos al panel. ¿Vieron el show del juez Gamboa? El mago, que dirigió el partido de ayer, recordemos lo de la U. El mago tiene razón, es muy malo y no debiera, el castigado debiera ser el juez y no el jugador, dice el auditor. Son algunas de las opiniones que usted ya está entregando en el WhatsApp de Radio Agricultura. Vamos con nuestros auspiciadores, ¿les parece? Y entramos de inmediato en materia en esta edición matinal en día 15 de septiembre.
Las estrellas del fútbol mundial están por Deportes en Agricultura. Paolo Rossi.
Un saluto afectuoso a tutti gli ascoltatori di Radio Agricultura. Da Paolo Rossi. Ciao.
Cada familia tiene un color que identifica su pasión. El de los Quirós es el
azul, azul querido.
Los Martínez con el
blanco en el tablón.
Ahora todos pueden pintar su casa con los colores de su pasión. Por compras sobre 30 mil pesos en las ferreterías de la red MTS, en las marcas Zipa, Cerecita, Soquina, Silcorrofim, Tricolor y Sherwin-Williams. Participa del 4 al 30 de septiembre por uno de los 25 premios de 250 mil pesos en pinturas o una de las 100 gift cards de 50 mil pesos. Infórmate más en mts.cl.
Aprovecha los aires de renovación que Hyundai Camiones y Buses trae en septiembre. Deja tu viejo camión de cualquier marca en parte de pago y llévate un camión Hyundai totalmente nuevo, pagando la diferencia en 12 cuotas sin interés. Renuévate solo por septiembre con esta espectacular oferta. Detalles de la promoción en camioneshyundai.cl y en toda nuestra red de concesionarios a lo largo de Chile. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa Indumotora.
Una de las jugadas que más me gusta es la pared. Es maravilloso ver la precisión de los jugadores para hacer un perfecto ida y un mejor regreso del balón. Cuando la comida va y vuelve, Antiax combate la acidez, de Laboratorio Zaval.
Más de 450.000 personas ya han visitado el Museo Corbeta Esmeralda en Iquique, reproducción a escala real del buque del comandante Arturo Prat, que por tercer año consecutivo fue reconocido con el certificado de excelencia de TripAdvisor. Agenda tu visita en museoesmeralda.cl. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
DVP, empresa líder en el mercado, hoy en su aniversario número 50, ofrece una amplia gama de soluciones para el hogar y la construcción, fabricadas en PVC de última tecnología. Innovadoras soluciones de revestimientos, policarbonatos para techumbres, accesorios para muebles, ventanas y automóviles. Más información en el 223-920000 o en dvp.cl.
Ah, mí me parece que eso fue falta.
No, yo creo que no fue tan grave.
Mejor le preguntamos al servicio de traumatología de Clínica Indisa. Mucho mejor. Ellos siempre dan el mejor diagnóstico.
Y estarán con él en todo su proceso de recuperación.
Clínica Indisa. Expertos en estar contigo.
Volvió la pasión, los goles, las victorias, los gritos de gol. Volvió el campeonato Scotiabank y el Banco del Fútbol en Chile te invita a vivirlo y disfrutarlo desde el primer momento. Con Scotiabank, hoy tu pasión está más cerca que nunca.
Lunes, Big Mac. Martes, Mac Pollo Italiano. Miércoles, cuarto de libra. Jueves, doble Bourbon. Viernes, Mac Bacon. Sábado, Mac Nuggets. Y domingo, Mac Duo. Porque con los Mac Combos del día de McDonald's tienes un combo diferente cada día de la semana. Ven y disfruta tu combo a toda hora por solo 2,990 pesos con papas y bebida mediana. Descubre tu día favorito. Hashtag momentos que cuestan poco. Solo en McDonald's.
Millas, Carcuro, Yáñez, Olmos, Villalta, Gilbert y Vega son el equipo titular de Deportes en Agricultura. Escúchenos por la 92.1 FM, Fútbol y Más, por Radio Agricultura.
Oye, Osvaldo, ¿sabés lo que me pasó?
¿Qué le pasó, chiquito?
No me querían dejar venir a Santiago.
Entramos de inmediato en materia. El día de ayer venció Universidad de Chile a San Luis en Quillota. Estuvimos en la transmisión de ese compromiso. Relató Germán Chanampa y Romina Martínez estuvo con la información. Te escuchamos, Romina, y luego comentamos sobre un partido bien especial que en forma muy particular desde el punto de vista referil tiene algunos acápites, algo más que comentar. Romina.
¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Buenos días. La Universidad de Chile, como bien dices tú, ayer dio el primer golpe, que es lo que estaba buscando con respecto a este partido en Quillota, una cancha que le complicó bastante, que incluso en la zona mixta muchos de los jugadores hablaron de esta situación. El que fue quizás y que no quiso tampoco referirse mucho al tema del arbitraje fue su capitán, Johnny Herrera, que sí asumió el tema del penal, pero manifestando que se había equivocado Eduardo Gamboa en esta instancia, y obviamente la fortuna había estado de parte del lado de la gente de la Universidad de Chile con 10 jugadores, donde la U por lo menos desde el minuto 70 en adelante queda solamente con 10 jugadores tras la expulsión de Isaac Díaz por doble amarilla, algo que molestó bastante al equipo y por supuesto que tuvo conversación con el técnico Ángel Guillermo Hoyos. El técnico analiza lo que fue este duelo ayer ante San Luis de Quillota.
Bueno, sí, hay siempre cuando nunca había venido aquí, ¿no? Era la primera vez, la otra vez que vine, ¿no? No conocía, y bueno, siempre uno aprende cosas, va viendo cosas. El desarrollo del partido se presentó la otra vez de muchas formas, ¿no? Entonces, este también se presentó diferente, y bueno, nosotros pensando en lo que es la posibilidad de San Luis, en lo que basa su juego, sí, creemos que realmente los chicos hicieron un gran partido, inclusive 32 minutos, 33 minutos con 10, que bueno, sí es complicado, y le crearon dos o tres opciones de gol. Es decir, entonces hay mucho mérito de los jugadores, de los chicos.
Hombres que resaltaron en este duelo, como por ejemplo el caso de Lorenzo Reyes, Mauricio Pinilla, que fue también destacable, la actuación de Johnny Herrera tras atajar este penal, y Fabián Monzón, quien había debutado por primera vez en el fútbol nacional ante San Luis de Quillota, vuelve a repetir una buena actuación el día de ayer. Con respecto a lo que rescatan de este duelo, ¿cómo queda la Universidad de Chile también anímicamente? Lo responde Mauricio Pinilla.
Haber venido acá y haber conseguido un triunfo, una ventaja importante para afrontar de mejor manera el partido de la vuelta, así que felices porque era una cancha difícil, sabíamos lo que era venir a jugar acá, planteamos el partido de muy buena forma y logramos un triunfo, sobre todo trabajado con un final emocionante y con un jugador menos después del minuto 58, así que fue bastante positivo para nosotros.
¿Aprendió la lección o no de lo que pasó en el torneo?
Lógicamente, cuando tú pierdes un partido, lo analizas, ves lo que fallaste, lo que puedes mejorar, en cómo plantearlo mejor, y trabajamos solamente eso y logramos conseguir un resultado importante.
Y lo que sí concuerda el plantel es que el mérito es netamente del técnico por plantear bien este duelo, a diferencia de lo que pasó en el campeonato nacional, donde se queda San Luis con estos tres puntos importantes. La vuelta va a ser el 9 de octubre en el Estadio Nacional, 18 horas para este duelo. Obviamente no va a estar los seleccionados Jean Bosellur, Gonzalo Jara y también Johnny Herrera.
que uno supone, gracias Romina, serán convocados para esta oportunidad, así que tendría tres bajas para ese partido de revancha Universidad de Chile, donde ya tiene una opción. Los guasaperos siguen opinando, destacando la victoria de la U, destacando a Mauricio Pinilla, y también hablando del arbitraje de un juez que ha estado en el toda la semana, ha estado en boca de todos, o sea, como el programa, Eduardo Gamboa, a propósito del partido de Colo-Colo anterior, lo de Jorge Valdivia, y ahora con este encuentro. Hay dos jugadas gruesas del partido que son trascendentes, la expulsión de Díaz y el penal que le cobra San Luis sobre el final. Creo que una sí y una no, una de Pino y una de Queso, porque el penal a mí en lo personal no me pareció, y lo que sí me pareció que estuvo correcta la expulsión, la segunda tarjeta amarilla, como había estado correcta también la primera para Isaac Díaz, por lo tanto correspondía la expulsión. Pero lo que se le critica es lo otro, eso de que no es lo grueso, que es lo permanente, que eso, tanta detención, tanto pitazo, tanta que cada acción es foul, si va deteniendo el juego, y eso es una crítica permanente, y no sé si a eso apuntaba lo de Valdivia cuando decía arbitran de una manera afuera y otra distinta acá en Santiago, pero ha estado en el ruido el juez del encuentro del día de ayer.
Nosotros no tuvimos la opción de ver el partido. Yo lo que sí agregaría es que, así como de oficio el tribunal de árbitros, los árbitros, el comité de árbitros, pretende sancionar o advierte a Valdivia y lo cita al tribunal de disciplina, yo haría lo propio con los simuladores. Yo trataría de que aquellos que simulan, que son tan cosas tan evidentes, que llevan al engaño, también fueran castigados. Así como pretenden castigar, y lo que señalaba Valdivia al término del partido, escuchaba al Caco ayer, no por el esto de la estupidez, sino que por menoscabar tal vez su trabajo, porque tienen un arbitraje de una manera, de un tono afuera y otro de local. Yo de verdad que trataría de poder generar el hecho de que los simuladores fueran sancionados, porque llevan al error y llevan esto que es tan evidente y que de verdad lleva al engaño, ¿no? Esto que de repente se tocan la cara y se tiran al suelo, expulsan al rival cuando el rival ni siquiera los tocó o los pasó a rozar en el pecho. Ese tipo de cosas, ¿no? El resto tiene que ver con el fútbol, pero estas cuestiones tan evidentes, tan desgraciadas para un árbitro, pudieran ser sancionadas.
Sí, yo creo que es una tarea pendiente tremenda esa. Porque esa se puede colegir de la visión que tenga el juez de la jugada. Y eso no es un criterio de norma o reglamento, sino que es criterio de interpretación del juego. El conocimiento cabal que debe tener uno, cuando se habla de preparar los partidos, cuando uno, una vez prepara los partidos, está preparando el conocimiento que se tiene de los jugadores. Cómo se expresan los jugadores en el campo de juego, cómo hay que reaccionar respecto de ellos. Esa es la preparación de un partido para árbitros. No estudiar más reglas, no estudiar más criterios, sino que es simplemente la observación que se tiene de un equipo determinado, que es el que le toca jugar a uno, y que es el partido difícil, digamos, hablemos de un clásico. A mí, si me tocara un clásico, yo pongo atención respecto a ciertas conductas que observo reiteradamente en ese equipo o en otro, para hacer un mejor arbitraje. Y una de esas es la observación de las simulaciones. Hay jugadores que permanentemente viven entre la simulación y la exageración. Y eso yo creo que es una tarea muy pendiente, porque no es una manera de hacer un reglamento nuevo, sino que uniformar criterios y aplicar lo que corresponde, ¿no? Porque se está engañando sencillamente al árbitro y está haciendo que el arbitraje sea mucho más difícil. Y la otra, y Enrique Osa en este momento, no sé si está o viene llegando, se fue, etcétera, pero hay una especie de capacitación, ¿no? Que se está haciendo en Mendoza. Y están los árbitros, los mejores árbitros de Sudamérica, y las charlas le corresponden entre otros a Enrique Osa. Entonces estaba hablando de una persona de que tiene por lo menos prestigio en el internacional, que a lo mejor no tiene tanto en Chile, pero sí el reconocimiento de un docente, por así decirlo, de las normas de reglamento. Entonces, y supe que estaban dos cosas en juego, que yo creo que es la tercera que yo apuntaría. Yo apuntaría a las simulaciones y exageraciones, sí, señores. Más rigidez, más observación, mejor criterio para la realización de la jugada. Y segundo, el asunto de las manos. Yo creo que las manos están complicando mucho, muchísimo a los árbitros, que esto que no es natural, que cae, que todos que caen y se apoyan. Yo creo que tendría que haber una uniformidad más objetiva. No puede quedar tan esto al imperio de la simple interpretación vaga y genérica que se tiene. Para mí la mano es penal cuando interrumpe una opción de gol, cuando deliberadamente, y es un asunto más difícil que subjetivo, se desplaza la mano, el brazo del tronco, Eso me parece que también puede haber una observación un poquitito más o menos objetiva. Yo creo que eso hay que hacer. Pero lo que no estoy de acuerdo es que el Pato lo ha dicho en esto que Colo Colo ya está generando como algo de persecución y que otra vez volvemos
a... Vamos a ir con eso dentro de un ratito lo de Colo Colo.
Perfecto.
Sí, es que con lo que dice el Pato y el Caco, yo estoy medianamente de acuerdo en algunas. Primero, lo que dice Pato, eso de sancionar a los simuladores, es bien difícil después estar, porque si fuera por eso, o sea, van a estar recorriendo al tribunal todos los jugadores, o gran parte de los jugadores durante toda la semana. Yo me acuerdo que una vez se sancionó a Lucas Barrios, sí, jugando en Calama por Colo Colo. Justamente se le sancionó por una simulación, claro, y que fue un escándalo, porque en realidad, porque todos decían por qué, o sea, está bien, había simulado, pero Lucas Barrio había sido el único que lo habían sancionado y nunca más se sancionó ni antes ni después de eso. Entonces, yo creo que hay que encontrar otra solución, no veo por qué. El Pato dice, ¿qué es más simulación, Pato? A ver, tú sancionarías. Por ejemplo, yo estoy de acuerdo con el Pato Díaz, que dijo que el penal ayer no fue el de que le cobraron a Leal. Leal fue el que fue desleal. ¿Sancionaría a Leal? ¿Sancionarías a Leal por eso?
No, post partido no, dentro de la cancha sí.
No, porque el Pato está diciendo que también estuviesen el tribunal o la comisión de árbitros después hiciera algo, hiciera un alegato. Sí, ¿tú harías eso?
Sí.
¿Tú dirías,
por ejemplo,
que...
el golpe ese que se simula, que muchos jugadores... Yo recuerdo, hay una imagen que no sé si la tienen los árbitros, que es de un jugador en Cobreloa, un jugador de Cobreloa en Calama, ¿no? Que fue una cuestión ya, pero que se tira al piso.
Sí.
Esas cuestiones burdas, absurdas, y que llevan al engaño al árbitro, y que de pronto pueden incidir en un resultado, o en la expulsión de un rival.
Por eso. No,
pero
eso
el resto ya es una jugada que va con el balón y una serie
de cosas. Pero por eso tú a Leal ayer lo habría sancionado. Claro, es que eso es distinto, son situaciones distintas, a lo mejor eso con respecto a ese otro ejemplo que tú pones, un jugador que se da vuelta 10 veces, claro, y claro, le expulsan a un jugador. Entonces es medio relativo. Y lo otro que tampoco...
Buscaría el mecanismo de sancionar a quienes simulan.
Yo hablé que el árbitro debía poner atención durante el partido.
Yo hago la diferencia.
No estoy de acuerdo en que por simulaciones que pasaron con la A se cite con posterioridad por video al tribunal.
Lo que no estoy de acuerdo contigo, Caco, en lo que tú dijiste, que los árbitros tienen que estudiar como qué es lo que hacen los equipos, los jugadores, ciertos jugadores antes de arbitrar el partido. O sea, que a Gamboa ayer hubiese estudiado antes, haber visto muchos videos sobre la U y San Luis para ver qué jugadores, qué es lo que hacen. Eso es estigmatizar, ¿no? Eso es entrar con un prejuicio. O sea, si yo voy a fichar ese partido y de antemano pienso que va a demorar el juego Johnny Herrera y estoy pendiente de eso, inevitablemente voy a estar pensando siempre en eso. Entonces, está en el límite de eso, de estigmatizar, de ser prejuicioso, y el arbitraje, si es estigmatizado y prejuicioso, puede ser malo.
Yo por eso, un buen árbitro, la observación que hace no es para internalizar sanciones posibles, sino que para saber calibrar cuándo está frente a un jugador propenso a simulaciones por estudio de conducta. Y eso no significa que va a entrar con la intención de sacar a un jugador inmediatamente, sino que saber y darse cuenta que ese jugador hay que tener cierto cuidado.
Los árbitros están estigmatizando.
Es tener conocimiento de conducta determinada.
Llegan esta información a los árbitros.
Pero
el 4, por ejemplo.
Es evidente eso.
El 4, puta, que es pesado. Llega otro árbitro y dice, oye, el pesado, el 4 de tal... Oye, que... Y ese ya van todos los árbitros sabiendo que es pesado el 4 de tal equipo. Entonces hay una serie de información que los árbitros sí se entregan.
Yo sé que sí. Malo, pero mientras más observaciones existen los jugadores, porque yo creo, por ejemplo, cuando yo arbitraba amateur, yo sabía que había jugadores pesadotes. Como hay alumnos, tú haces clases, también hago clases, hay alumnos que son pesados por uno, por eso con ellos va a tener más barras, menos barras con aquel propenso a estudiar.
Está ese peligro.
El buen profesor se abstrae de eso. Pucha, que me cae mal este gallo, pero tengo que ser justo. Y un árbitro debe ser lo propio. Tengo conocimiento cabal que por ejemplo, en el caso cuando entra a Valdivia, un árbitro extranjero entra advertido. Por supuesto que entra advertido, y no porque advierte acá, sino que o porque le dan conocimiento de árbitro chileno o porque tiene conocimiento de video, me imagino, por eso es preparar los partidos. Y eso no quiere que el árbitro entre con el pito en la boca para echar al día la primera. Se trata de calibrar mejor las jugadas que están alrededor de él, por ejemplo.
Fíjate que vamos a entrar al tema Valdivia y al tema Paredes en un instante, así que ya estamos con Germán Chanampa. Pero siguen opinando los auditores. Qué buen equipo, dice Jorge, es Iberia. Un equipo clarito. Gracias y felices fiestas patrias. Luis nos agradece por las tonadas que tenemos de fondo en este ambiente dieciochero. Dice que le encanta, como a todos, me imagino yo, el mes de septiembre. Saludos a todos. Universidad de Chile ganó bien, mal cobrado el penal y la expulsión, no está de acuerdo Jorge con la expulsión, yo creo que sí que estuvo bien, marcó, tiene razón en eso en la parte final del partido. Buenos días a todos, nos dice el auditor. Están conectando la simulación, debe castigarse de todas maneras. Tiene razón el Pato Yáñez. Felices fiestas, nos dice el auditor. Nos vamos de inmediato contigo, Germán Chanampa, el caso de Valdivia por el Under Armour y también las declaraciones que han traído cierta cola, cierta roncha del atacante, del capitán Esteban Paredes.
¿Cómo están? Muy buenos días. A propósito de este 18 de septiembre, Colo Colo va a tener libre mañana sábado y el domingo. El momento que está viviendo Pablo Guede, a 7 puntos del líder, haber quedado eliminado de la Copa Chile MTS, provocó la evaluación del presidente del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Moza, quien ha dicho que todo esto se va a evaluar a fin de año. En cambio, el referente y capitán Esteban Paredes no solo sale en defensa del técnico, sino que indica que el 90% de la responsabilidad de la presente campaña y del haber perdido el torneo anterior recae en los jugadores.
De repente el fútbol está injusto, las personas que más trabajan no ganan o no desean lo que cada uno quiere. Tú veías a grandes técnicos, Marcelo Bielsa, imagínate cuánto es lo que trabaja, un tipo muy profesional. Y si vemos, no ha ganado mucho, ¿no es cierto? Te puedo nombrar más. Nosotros queremos atribuirle a ese gran trabajo que él hace todos los días, en cada partido, y no le hemos encontrado la vuelta. No sé si tendremos que irnos nosotros, o algunos jugadores, o el tiempo lo dirá. El técnico vive resultados, más que trabajo. Y eso creo que en todo el mundo. Esperemos encontrarle la vuelta a esto y ya de una vez por todas despegar y tratar de ganar el título, que es lo que queremos.
Pero se critican las decisiones que ha tomado en este momento Pablo Guede cuando mueve el equipo, cuando cambia piezas, jugadores. ¿Él es el de la última decisión?
Sí, obvio, él es el técnico. Y por eso te hablaba delante de un porcentaje. Porque somos nosotros los que decidimos dentro de la cancha. Y él es el técnico, el que hace los cambios con su staff. En mi parecer, y una opinión personal.
Este Colo-Colo también puede ver sufrir más de una fecha la ausencia de Jorge Valdivia, que ha sido citado por el tribunal para la próxima semana y que por acumulación de tarjetas amarillas no estará ante San Luis. Ante esta citación, habla de persecución el capitán Esteban Paredes.
Que este último tiempo he visto cada colega mío decirle cada barbaridad a los árbitros y no nos ha suspendido ni un partido. Esperemos que lo puedan citar y que lo puedan suspender por la amarilla y puedan advertirlo primero, que no tiene que hacer más esas declaraciones, y no tan solo a él, sino que a ningún jugador, para que no haya problema en el futuro. ¿No será persecución a Colo Colo? Nosotros lo sentimos así, que es una persecución hace mucho tiempo. ¿Qué no llaman a otros jugadores? ¿Por qué llaman al mago? No se entiende eso. Que hay jugadores que han hecho otras declaraciones mucho mayores que la del mago, y no nos han citado. No dicen ustedes que le van a ir a 5 fechas o más. Y creo que ese, para mí, también personal, es una persecución que no hacen.
Son las opiniones de Esteban Paredes en la previa de este 18, donde Colo Colo espera reencontrarse con el fútbol la próxima semana ante San Luis.
Una vueltita a propósito de esto, persecución. ¿No será persecución? Se pregunta Esteban Paredes. A propósito de lo de Valdivia último, porque a otros jugadores le han dicho cosas peores, dice, y no pasa nada, lo dice Valdivia y de inmediato, y agrega, reitero, ¿no será persecución? Dejo la pregunta en el aire.
Bueno, también Raúl Ormeño, recién incorporado como asesor del directorio, habló de protección a los jugadores de Colo-Colo, particularmente a Valdivia. Colo-Colo tiene que olvidarse de algo que es fundamental y determinante, que es el respeto a los árbitros y la aceptación de los errores, que muchas veces favorecen incluso al propio Colo-Colo. Uno siempre saca las cuentas desde una perspectiva de un club determinado, Colo-Colo la suya, la U la suya, Palestino hará la suya, y cada uno a su vez hace la suya. Y en la sumatoria a lo mejor salen más favorecidos unos que otros, y esa es una realidad. Los árbitros tienen defectos, los árbitros cometen errores como cualquier ser humano, pero a mí no me parece que existe esta disposición anticipada, premeditada, casi estudiada por parte del comité de árbitros para ir a perseguir a un club determinado, en este caso a Colo-Colo. Yo, por el contrario, si fuera asesor de directorio, llamaría a Valdía y le diría: oiga, señor Valdía, esto no es la manera de comportarse. Porque un partido, amarilla, dos partidos, amarilla, tres partidos, amarilla, cuatro partidos, amarilla consecutivos, y todas derivadas de la misma causa, que es el reclamo. O sea, el tipo siente que efectivamente lo están persiguiendo. Entre ellos, yo estoy también, estoy seguro, de que muchas de esas amarillas tienen alguna justificación en la reacción de sentirse golpeado y no cobrar oportunamente. Está bien, errores del árbitro. Yo estoy de acuerdo que se le pega más de la cuenta. Pero tendré que cambiar un poco mi juego, una. Y segundo, tendría que tolerar los errores. O si no, Colo-Colo va a vivir permanentemente en esto que es la persecución. Ya Barroso se mandó declaraciones, pero para no sé qué. Esas declaraciones de que la actividad, poco menos, que estaba ya, y no solo los árbitros, sino que ya era el medio que estaba en contra de Colo-Colo para que no saliera campeón. Y eso le costó partido de suspensión a Colo-Colo. Entonces Colo-Colo se hace un daño a sí mismo, se pega un balazo en los pies cuando piensa que los errores futbolísticos, la situación que tiene futbolística, los puntos que ha perdido en la tabla de posiciones, cómo dejó ir el campeonato de la Universidad de Chile, si están convencidos que se iría por responsabilidad de los árbitros, yo sencillamente quiero que alguien esté equivocado, y a alto nivel, y eso le hace daño a Colo-Colo.
Se han pegado balazos en los pies, y muchos clubes, por la cantidad de errores que han tenido los árbitros, y muy evidentes también, yo creo que... Y el que ya el estandarte de la persecución es la gente del Audax Italiano, que por las imágenes que hemos visto, yo no creo en la intencionalidad de perjudicar, pero se han equivocado muchísimo, así que yo creo que la mayoría de los clubes chilenos están, como dice el Caco, pegando balazos en los pies.
Como Palestino en la primera fecha con Audax, ¿te acuerdas? Como los goles que le anularon, lo de Gutiérrez, en fin, todo esto a propósito de las declaraciones de Esteban Paredes. Vamos a hacer un aro, 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 ya que estamos en esta fiesta dieciochera, en el tema futbolístico, porque nos vamos a meter en el deporte así con mayúsculas. Nos acompaña en esta oportunidad y agradecemos, por supuesto, que engalane nuestra mesa el señor ministro, pues, el ministro de Deportes, Pablo Esquella. Usted que sigue el deporte, yo creo que no necesita mayores presentaciones de quién fue Pablo Esquella, un ídolo del atletismo durante mucho, mucho tiempo, y ahora al frente de... ¿Alguna vez pensó Pablo Esquella cuando corría ahí que iba a estar de cuello y corbata y siendo la máxima autoridad del deporte chileno? Bienvenido, Pablo. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, colega. Pensaba estar en este cargo alguna vez cuando tuve que saltar la reja al estadio para poder ingresar. Y ahora me toca cerrar a mí la reja para que no ingresen. Pero sí, bueno, un gusto estar aquí junto a usted en lo que más me gusta, que es el deporte, la actividad física. Muchos años, desde que tengo 9 aproximadamente, yendo al Estadio Nacional prácticamente todos los días. Y ahora promocionando la actividad física, promocionando el deporte y organizando eventos importantes para nuestro país, como son los Juegos Sudamericanos de la Juventud, que parten ya el próximo día 29 en el Coliseo Central del Estadio Nacional con la ceremonia inaugural con la presencia de nuestra presidenta.
Vamos a hablar de eso, Pablo, porque nos interesa también, hay otros temas. Una pregunta nada más, es cuando se creó el Ministerio del Deporte, muchos dijeron, pero ¿de qué sirve esto? ¿Van a haber mejores marcas, le vamos a sacar más medallas? También pasó, me imagino yo, cuando fue subsecretaría, la dirección general pasó a ser subsecretaría y subsecretaría a Ministerio del Deporte. ¿Ha servido esto de elevarle el rango que sea ministerio para el deporte propiamente tal, para los cultores, para los deportistas?
Bueno, primero es decir que se le sube el pelo al ministerio, o sea, a la actividad física, porque desde el momento en que tú te puedes sentar junto a todos los otros ministros en los consejos de gabinete, puedes plantear directamente ahí la problemática de la actividad. Pero ningún ministerio va a funcionar si es que no tiene una política. Nosotros ya tenemos una política de deporte, se habla aún que no tenemos política deportiva, pero sí existe una política deportiva a partir del mes de noviembre del año pasado. Se están desarrollando las políticas regionales, tenemos 8 políticas regionales ya aprobadas y ya iniciamos el trabajo de realizar el plan estratégico, tanto del nivel nacional, o sea, del país, como los planes regionales. Eso lo
¿qué consiste, Pablo, esto?
Bueno, tenemos que hacer un levantamiento. ¿Ya? ¿Cómo estamos y hacia dónde queremos ir? Con la participación, obviamente, de todos los estamentos que quieran estar presentes en la realización de esta actividad. Y nos hemos encontrado con grandes sorpresas, que ha habido mucha participación, se desarrollaron muchos diálogos, se convocó a muchos organismos, a muchas personas que en momentos anteriores no habían estado opinando respecto al deporte. Ahora todos tuvieron la posibilidad de participar. Y a partir de tener una base, un diagnóstico, ya podemos tener una mirada mucho más concreta de lo que queremos hacia el futuro.
Pablo, perdón, pero siempre cuando se habla de políticas deportivas se habla de la de si se va a profundizar en el alto rendimiento o en la masificación. ¿En qué estamos? ¿De qué estamos hablando ahora? ¿De vamos a tomar un camino? ¿Vamos a tratar de hacer los dos? Cuando tratamos de hacerlo los dos, a lo mejor no hacemos ninguno bien. ¿Cuál es en ese sentido el fondo? ¿Masificación?
Todos tienen su espacio. Existen cuatro áreas de desarrollo. Uno es promoción de la actividad física y el deporte. O sea, que todos hagamos deporte por el resto de la vida. Está el tema del área del alto rendimiento. Está el trabajo interorganizacional. O sea, que se trabaje con los otros ministerios, con los organismos. O sea, que existe una interrelación. Y la promoción del deporte, a través de justamente actividades como esta, que se está promocionando el deporte con la difusión.
Para fomentar la actividad deportiva, ¿se consideran los colegios donde tú tienes ahí una masa crítica permanente?
Justamente uno de los trabajos que estamos haciendo interministerialmente es sentarnos en mesas con el Ministerio de Educación, para, entre otros temas, hablar de la cantidad de horas de educación física. Eso se está trabajando. No va a ser un tema sencillo ni rápido, porque significan muchos recursos que hay que insertar, pero sí, pues, son parte de las tareas que tenemos que llevar adelante. Ahora, nuestro plan estratégico indica que, como ustedes todos saben, un dólar de inversión en el deporte significa $3 de ahorro en temas de salud, por ejemplo. El plan estratégico nos muestra un futuro. Ese futuro de aquí a 10 años indica que debiéramos nosotros triplicar nuestra inversión en deporte, y el triple de inversión en deporte va a significar un ahorro en salud, pero considerable. O sea, pero bueno, son temas que tenemos que ir implementando poco a poco, y por eso que es importante que se hable mucho de deporte, de actividad física, y que organicemos eventos, que exista el trabajo con los municipios, que son los que en el fondo, los que están en el territorio. Tenemos los planes comunales, estamos trabajando con muchos municipios. A fines del próximo año ya debieran haber 90 municipios con sus planes comunales desarrollados. Y eso significa que nuestro brazo armado se extiende por todo el país.
¿Por qué viene acompañado a Condorito en esta oportunidad, ministro?
¿Ah? Este no es Condorito.
No es Condorito.
Este es Coné. Coné, ¿no? Coné, porque Coné es nuestra mascota.
Se llama Eugenio, ¿sabía?
Le iban a poner
Eugenio. Eugenio, claro.
Entonces el padrecito Coné le preguntó, ¿Coné? Bueno, padrecito. Y ahí quedó Coné, ¿ah? De nuestro caricaturista Pepo. Así que está Coné con nosotros, y queríamos hacer la entrega a cada uno de ustedes para que ojalá pudieran promocionar estos juegos, que abarcan a niños de entre 15 y 17 años. Van a ser los mismos niños que probablemente nos represente en el año 2023 en los Juegos Panamericanos y para Panamericanos que debieran ratificarse el próximo 4 de noviembre para nuestro país en la ciudad de Praga.
Ministro, yo a eso quería apuntar un poco para promocionar esto que se nos viene, que es un acontecimiento interesante, atractivo y masivo. ¿Cuántas delegaciones participantes, cuánta gente se va a recibir, cuáles son las sedes donde se va a desarrollar, cuáles son las expectativas que se ha creado como ministro en el sentido de movimiento de gente, uso de infraestructura o marcas y registros?
Son 14 países los que participan, 1.500 deportistas aproximadamente, 20 deportes, 25 disciplinas, y las expectativas son obviamente como equipo local, como país anfitrión, mejorar la actuación lograda en los primeros Juegos Sudamericanos de Lima, donde nuestro país obtuvo 8 medallas de oro y logró el séptimo lugar. Como decía ayer en una entrevista, no conozco al detalle el nivel de los deportistas que vienen, sí conozco parte del nivel de los deportistas nuestros, los cuales han trabajado durante los últimos 2 años en un plan especial, y creemos que debiéramos estar disputando el tercer o cuarto lugar en términos generales.
¿Sede Santiago o esta provincia también?
Está la mayor parte de los deportes en Santiago, solamente en regiones, en la Laguna Curauma estaría el tema del remo y el canotaje. Canotas no, el remo.
¿Y va a haber posibilidad de que colegios asistan, que vayan a ver esto?
Todos pueden asistir, tiene que haber un orden en la asistencia, es por eso que a través de la página www.santiago2017.com pueden obtener las entradas, que son gratuitas.
Por ahí lo dice ministro, estos atletas que vamos a ver participando a partir del 29 de este mes, de estos jóvenes, a lo mejor nos van a representar el 2023. ¿Es segura? ¿Es solamente un trámite la ratificación de Santiago como sede de los Panamericanos o no es tan así?
Bueno, tenemos al presidente de la Organización Deportiva Panamericana, don Neven Illich, que es el jefe.
Tenemos en la corte, entonces.
Tenemos una cuña, una buena cuña.
Bueno, fue muy bonito lo que se vivió en Punta del Este, porque paralelamente a nuestra presentación como país sede, ya en ese momento nos presentábamos como el único país, porque Argentina se había retirado. Neven Illich ganó en una elección, pero increíble, porque iba como tercero, con bastante diferencia respecto a los dos primeros, y terminó siendo primero. Sí, es prácticamente seguro que nos entreguen la sede, salvo que, no sé, porque surja, o sea, nunca se ha visto esto antes, nunca se había representado solamente un país, y creemos que hemos hecho las cosas bien, estamos trabajando muy unidos entre el Comité Olímpico, la Intendencia Metropolitana, en fin, nosotros, y el Ministerio de Vivienda también, por cuanto tenemos que construir una villa panamericana. Van a ser viviendas sociales con un estándar espectacular, yo las conocí hace muy poquitito. Por lo tanto, estamos muy avanzados, van a ser unos juegos austeros, como vienen todos los juegos de aquí al futuro, de manera que más países puedan ser capaces de organizar eventos de esta magnitud.
Mundial del 30, muy lejano, la posibilidad de incorporarse a la Argentina y Uruguay fútbol, usted lo hace, claro.
Ayer estuve con Arturo Salá y le pregunté, porque me han hecho muchas preguntas a mí como ministerio, ¿qué opinamos? Y le pregunté, ¿cómo se postula a eso? Y me dijo que, bueno, lo que se había hecho entre Argentina y Uruguay había sido un tema por el conocimiento que había de los presidentes, digamos. O sea, fue un tema más o menos mediático. Pero esto se hace todo a través de la Conmebol. Voy a tomar agüita.
Aproveche y tomar agua nomás, ministro.
Después me voy a tomar chicha.
También vamos a tomar.
No es lejano, como les indicaba, los estándares para la organización de mega eventos están cambiando. Y están cambiando para permitir que más países puedan ser capaces de organizar bien. Entonces Arturo Salá me decía ayer que el Mundial 2030 va a contar con la participación de 48 países. 48 países que van a ser divididos en en grupos de a tres en una primera instancia preliminar. Entonces esos tres equipos se van a eliminar entre ellos y van a quedar dos. Y ahí pasan al cuadro para hacer los grupos de cuatro. Por lo tanto, no es raro pensar que para el año 2030 pudieran presentarse uno, dos, tres o hasta cuatro países de nuestra región y organizar el evento mundial. Y también los estándares bajarían un poco para el tema de los estadios, por ejemplo. Quizás no se requieran estadios de más de 60.000 personas, sino que con los estadios que tenemos en Chile podríamos absorber perfectamente. Hablo puntualmente del estadio de Esterroa de Concepción y obviamente nuestro estadio nacional mejorado.
Perdón, a propósito, estadio nacional mejorado. Hace mucho rato que el nacional es un tema. Cada vez que lo remodelan, uno lo ve al final que queda primero más chico y que queda igual que antes. Uno ve dónde está la remodelación. ¿Hay una idea, un plan a futuro a propósito de los Panamericanos, si llega el Mundial, no sé, de hacerle una remodelación, pero de verdad, al estadio? Uno ve el Estadio Nacional de Lima y parece un platillo volador al lado del Estadio Nacional nuestro, por ejemplo. Y hace años era al revés la cosa.
Bueno, siempre dije yo que como ministro, estando presente en el Estadio Nacional desde el año 72, corriendo ahí todos los días, siempre quise ver mi estadio en las mejores condiciones. Pero uno termina de pintar una muralla y cuando se fue a ver el lugar de inicio de esa pintura ya está, ¿verdad? Por lo tanto, el Estadio Nacional requiere de más que una mano de gato. Igual vamos a seguir invirtiendo año a año en mejorar las distintas zonas, pero requiere una mano mayor. Y si queremos, obviamente, optar a tener unos muy buenos Juegos Panamericanos del 2023, vamos a tener que invertir fuertemente ahí. Ya tenemos considerados recursos para el próximo año y esperamos que sean lo suficientes como para ir transformando, ¿no?, el estadio y dejarlo al nivel que se merece, nuestro principal recinto deportivo.
Pablo,
pero hacer una transformación total, yo indicaba el otro día que significaría una inversión de más de 50.000 millones de pesos.
Y yo, cuando usted asumió, una de las primeras cosas que le preguntaron, porque estaba el tema en el aire, era si la U podría concesionar el Estadio Nacional. Y usted dijo, creo que dijo que había que verlo, no fue como, o sea, como que abrió la puerta, pero la dejó entreabierta nomás. Y después, no sé si se profundizó, pero es posible, porque se habla mucho del elefante blanco, se habla mucho de que el Estadio Nacional, porque en la época suya y mía, cuando nosotros veíamos el fútbol, se jugaban con as, triples, casi todos los equipos de Santiago eran local en el Estadio Nacional, Colo Colo, la Católica, la U, pero todo eso se fue cayendo porque cada uno se fue yendo a su propio estadio. Entonces se empezó a hablar de que el Estadio Nacional ya era una inversión. Efectivamente, como decía el presidente Arturo Alessandri cuando lo fue a ver por primera vez, dijo, ¿y cuándo vamos a llenar este elefante blanco? Bueno, se estaba convirtiendo en eso. Y la posibilidad de concesionarlo a un equipo como Universidad de Chile, que no tiene estadio, que no ha tenido problemas para construirlo, ¿es una posibilidad o definitivamente ya se ve y que el Estadio Nacional se tiene que remodelar para que sea solamente enfocado, digamos, para todos y no para solamente un
elefante equipo azul, dice esto.
Bueno, claro, que sea un elefante azul. Claro.
Primero, indicar de que no es un negocio para la U concesionar el Estadio Nacional. Yo visualizo el Estadio Nacional como un recinto, un mega recinto, con varios, no dueños, sino que varios socios, usuarios que le permitan tener un uso diario, un uso permanente, un uso continuo. Y por eso que estamos estudiando la posibilidad de incorporar ahí la figura de una corporación, de manera que podamos partir por mejorar el estadio, de abrir otro espacio en el estadio que le permitan un uso diario y permanente, y el estadio es de todos los chilenos. Por lo tanto, yo creo que todos están llamados a involucrarse en el proyecto para así tener un espacio mucho más abierto, mucho más utilizable por todos, y yo no descarto que existan tiendas ahí permanentes, un hotel, etcétera, pero todo eso tiene que ir de la mano de que el estadio es un monumento nacional, tenemos que obviamente conversar con muchas personas para poder iniciar algún proyecto de esta envergadura.
Y además el próximo año va a tener metro a la puerta, ¿no? El Estadio Nacional, que va a ser otro de los elementos también a considerar, ¿no?
Justamente hoy día tengo agendada una visita a la nueva estación, porque hay un espacio disponible ahí también para hacer podría ser un museo, un rincón del deporte, un rincón que muestre todo lo que se ha desarrollado en nuestro Estadio Nacional, y una plataforma para difundir también los valores de la actividad física y el deporte.
Gracias, ministro. Gracias, Pablo Esquella, por acompañarnos esta mañana. Y perdón, que el tiempo siempre es escaso y en esta oportunidad no ha sido la excepción.
Muchas gracias a ustedes y los dejo cordialmente invitados para entre el 29 de septiembre y el 8 de octubre ir al estadio, a los distintos recintos deportivos. El CEO, está Peñalolén, el Parque Peñalolén.
Muy rápido, Estadio Nacional. Tiene récord todavía chileno vigente, ¿no?
Tengo los dos récords juveniles de 4 y 400 vallas, que cumplen este año 35 años. Ustedes no habían nacido cuando...
Obviamente.
Y está el récord de 800 metros adultos, 1:45.75 del año 90. Y el récord del relevo 4x400 logrado en Medellín el año 89. Son los récords vigentes.
Es para felicitarlo, pero que larga que se mantenga tanto.
Qué bueno por el ministro, pero qué malo por los...
Bueno, uno de los récords lo batió. Uno de mis récords bajo techo, también tengo algunos récords bajo techo, lo batió mi hijo Tomás. Y bueno, batió el récord y quedó en el lugar 7 del ranking mundial. Claro, que lata que no lo han batido, pero hay que considerar también que la marca es bastante buena. Y es una prueba bien complicada donde es difícil entrenar.
Gracias, ministro.
Muchas gracias a usted.
A Pablo Esquella, ministro del deporte, deportista, digámoslo, así lo definimos mejor, y obviamente periodista, como él mismo señaló en cuanto a profesión. Nos vamos con otros auspiciadores, volvemos enseguida.
Este resultado me tiene nervioso. La pelota va y vuelve, va y vuelve.
Pero cuando la comida va y vuelve, la solución es Anti-Ax.
Anti-Ax combate la acidez de Laboratorio Zaval.
En Consorcio se mueven para darte muchas razones para confiar, porque entienden qué es lo más importante para ti y tu familia. Se mueven por ti y te hacen la vida más simple. Conoce más en razonesparaconfiar.cl. Consorcio, seguros, previsión, ahorro, tu vida es lo que nos mueve.
Hash Puppies te invita a andar feliz por la vida. Para ser feliz hay que pensar y actuar según los principios y valores que cada uno considera importantes. Algunos priorizan la ética, otros la religión, otros el amor y otros que gane su equipo favorito. Hash Puppies, walk happy.
Si su proyecto es mantener libre de maleza su parcela y con buenas terminaciones su jardín, la desmalezadora Stihl FS120 le garantiza un trabajo cómodo y eficiente, con todo el respaldo que solo Stihl puede ofrecerle. Su inversión está garantizada con la calidad mundial de Stihl y su servicio postventa de la red de distribuidores autorizados a lo largo de todo Chile. No se tiente con ofertas que solo le harán perder su dinero. Prefiera Stihl.
Estimados colaboradores, queremos contarles que en nuestro afán por renovar esta compañía decidimos hacer un cambio radical. Desde hoy, esta empresa ya no se va a llamar Fletes Don Carlos. Desde ahora vamos a hacer Fletes Mr. Charlie.
Ahora hay mejores formas de renovar tu negocio. En septiembre llegaron los aires de renovación a Hyundai Camiones y Buses. Entrega tu viejo camión en parte de pago y llévate un camión Hyundai completamente nuevo. En 12 cuotas sin interés. Hyundai Camiones y Buses. Marca de calidad mundial. Una empresa indumotora. Bases legales en HyundaiCamiones.cl.
Hotel Regal Pacific, una personalizada y cálida atención. La mejor ubicación de Las Condes con estación Metro Manquehue a la puerta. Cuenta con un verdadero servicio 5 estrellas, spa y gimnasio, atendido por profesionales y cocina de excelencia, ampliamente reconocida en el ambiente gastronómico. Sin lugar a dudas, la mejor relación precio-calidad del mercado hotelero. Ah, y venga a conocer nuestras habitaciones recientemente remodeladas y domotizadas. Se sorprenderá. Visítanos en Avenida Apoquindo 5680, esquina Rosario Norte. Más información en regalpacific.cl o llámenos al 223-776000.
La emoción de jugar a las carreras de caballos se vive en el Club Hípico. Todos los viernes y lunes por medio. Club Hípico, el club donde ganas más.
Si quieres resistencia, quieres cementos Transex. Más fuerte, más resistente y ahora con un nuevo saco de 25 kilos. Cementos Transex, más resistente. Para más información ingresa en empresastransex.cl.
Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Sentado allá abajo en la platea, los pelados, los guatones.
Ya sabes, para los pelados, para los guatones, para todos, felices fiestas. En este fin de semana largo, extenso, van a celebrar como corresponde, por supuesto. Pero nosotros celebramos o seguimos celebrando, trabajando acá en la 92.1, siempre con Antiácido Antiax, el único Antiax que le va a hacer mucha falta estos días. Y ya llegan, por supuesto, con Deportes Se Vive Mejor y la Gran Mañana Interactiva. Que les vaya bien, gracias.
Deportes en Agricultura, 92.1 FM, fútbol y más.
Fue una presentación de Antiax, combate la acidez. Hotel Regal Pacific en Santiago y Buenos Aires. Scotiabank, auspiciador oficial del campeonato nacional. Red MTS Ferreteros de Verdad. Hyundai Camiones y Buses, marca de calidad mundial, una empresa indumotora. Hash Puppy te invita a andar feliz por la vida. Plasticentro Plásticos de Ingeniería. Steel, tecnología alemana más cerca de ti. Clínica Indisa, expertos en estar contigo. Cementos Transex, más fuerte, más resistente. Coyahuasi, somos mucho más que cobre. Mac Combos del día de McDonald's, todos los días y a toda hora. Consorcio, tu vida es lo que nos mueve. Club Hípico, el club donde ganas más. Yerba mate Amanda, la maduración justa.
Pronto, otro contacto con la mejor y más completa información deportiva.
Dirección General, Milton Millas.